Estados Unidos de América.
La crisis de combustible impacta severamente el transporte de pasajeros y mercancías.
Familiares de presos políticos cubanos piden la mediación de la Iglesia Católica para su liberación.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos critica la represión gubernamental contra las protestas en Caimanera.
Advierte Estados Unidos sobre graves consecuencias para quienes no respeten las nuevas leyes migratorias.
Y naciones europeas aprueban más ayuda militar a Ucrania para enfrentar la agresión rusa.
Martí Noticias.
12 en punto del mediodía. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos de esta manera este noticiero de Radio Televisión Martí en esta edición que corresponde al lunes 15 de mayo de este año 2023. Hoy el equipo está integrado por el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés. En la producción y dirección de este espacio se encuentra Elena Rodríguez. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya este informativo con noticias que nos llegan desde Cuba.
Toca fondo el faltante de gasolina y petróleo en Cuba, provocando ya una paralización parcial de la transportación. Tomás Cardoso tiene esta noticia.
La escasez de gasolina ya agudiza la crisis con el transporte en Cuba y los precios del pasaje se han triplicado. En la capital cubana, el botero Rafael Aldo Macías explica que la situación con la falta de combustible ya provoca una crisis total.
Mejoría no ha habido ninguna. En este momento yo estoy aquí dando el carnet para anotarme, para volver a echar gasolina posiblemente dentro de 7 o 8 días. De petróleo puedes echar 100 litros. Y en el caso de los carros de gasolina puedes echar 40 litros nada más. Eso no te da para nada. Los boteros están cobrando mucho más. Se sigue el pueblo perjudicando y no hay solución.
En La Habana, el comunicador independiente Vladimir Turró, también dueño de una moto, describe el escenario.
Es peor porque te dan un turno, supuestamente por esta aplicación, pero la aplicación prácticamente casi no funciona porque está colapsada, son muchísimas personas. Cuando logras adquirir ese turno, quizás ya ha pasado un mes y no has podido comprar gasolina.
Otro dueño de un vehículo, Joel Espinosa Medrano, quien es cuentapropista en la ciudad de Santa Clara, comentó.
La situación del combustible acá en Santa Clara es algo que ya se va de la mano de todas las personas. El gobierno y el partido son los que tienen control del combustible, mayormente la gasolina, de 30 pesos que costaba hasta 800 y 1000 pesos el litro.
En Santiago de Cuba, el emprendedor Eldris González Pozo asegura que es una crisis nunca antes vista.
Gasolina en el mercado informal, 800 pesos. Un motor cobra 300 pesos en cualquier localidad de Santiago de Cuba pequeña.
En la ciudad de Pinar del Río, el activista José Rolando Cázares concluyó.
Una aglomeración de personas porque no hay esa cantidad de transporte a raíz del problema del combustible.
Desde la ciudad de Santi Espíritus, el comunicador independiente Adriano Castañeda nos dijo.
Se ha disparado descomunalmente el precio de lo que es la transportación de un municipio a otro.
Y en el municipio habanero de La Lisa, Vladimir Ríos Cruz destacó.
Yo tengo un amigo taxista que le compraron los 10 litros que tenía. Le dieron 10.000 pesos en Varadero porque el tipo necesitaba los 10 litros de gasolina para venir para La Habana.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
También en la isla, familiares de presos políticos están pidiendo a la Iglesia que interceda por su liberación. Más detalles en este reportaje que ha preparado Ivette Pacheco.
Familiares de presos políticos cubanos esperan respuesta de la Iglesia Católica, a la que pidieron su mediación para que estos sean liberados de las largas condenas que enfrentan. La pasada semana, una carta enviada al cardenal de La Habana y al presidente de la Conferencia de Obispos pedía amnistía para 5 prisioneros condenados a cadena perpetua en 2003. Helen Arce Romero, hermana de Leudis Arce Romero, uno de ellos, explicó a Radio Martí que su madre firmó la misiva.
edad?
Mi mamá, la mamá de Ortiz, del otro muchacho que está con él. Yo personalmente fui yo a entregar. Quien la recibió me dijo, mira, aquí la voy a poner, aquí es donde está todo lo de él, del arzobispo, todo él. Si él tiene una respuesta para usted, él le dará la respuesta. Si no le llega la respuesta, ¿por qué no tiene una respuesta para usted?
Decidimos esta acción tras una huelga de hambre que hizo mi hermano y otro de los sancionados en la causa 17 de 2003, donde se dictó cadena perpetua por los supuestos delitos de actos de terrorismo y robo con violencia en un intento frustrado de salida ilegal del país. Helen precisa que esta no es la única acción que han llevado a cabo.
He mandado cartas donde no te puedes imaginar. Entonces ahora ya volvimos a retomar, porque imagínate, los 5 tienen 20 años cumplidos. El 10 de abril cumplieron 20 años.
La hermana de Leudis, Arce Romero, precisó además
que le hagan un indulto, una amnistía, que los liberen.
Con anterioridad, el 3 de mayo, otras 3 madres habían acudido a las mismas instancias religiosas, entre ellas Esther Concepción Baró Carrillo, madre de Panther Rodríguez Baró, quien junto a Joel Prieto Tamayo y Jorge Pérez García fueron condenados a 15 años de cárcel en 2021 por los presuntos delitos de difamación de organizaciones oficiales, de héroes y mártires y por causar daños al patrimonio cultural. Radio Martí contactó con Esther Baró Carrillo.
Se trata de que queremos justicia para nuestros hijos, porque mi hijo no ha matado a nadie, a mi hijo le han echado una cantidad de años horriblemente, nunca había tenido ningún problema de estar encerrado. La entregamos ahí en La Habana, nos dijeron que dejáramos el teléfono allí, que nos daban respuesta, pero no nos dan respuesta todavía.
La misiva firmada también por Alina Tamayo, madre de Joel Prieto Tamayo, y Mercedes García, madre de Jorge Ernesto Pérez García, expresa: una vez más rogamos a la Iglesia Católica que nos acompañe en esta necesidad urgente de hacer justicia y pedir clemencia. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Amnistía Internacional exigió la libertad del prisionero de conciencia cubano José Daniel Ferrer, el líder de la UMPACU, recluido en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía en América Latina, dijo que las recientes declaraciones de Nelva Imarais Ortega, esposa de Ferrer, reflejan la tortura a la que son sometidos el prisionero de conciencia y su familia. Amnistía Internacional exige la liberación de José Daniel Ferrer, declaró Guevara Rosas.
Y mientras, una presa política del 11J envió un mensaje de aliento a sus hermanas que están encarceladas. Eso lo realizó ayer en conmemoración del Día de las Madres. Yolanda Huerga amplía.
La prisionera política Jessica Coimbra Noriega escribió un poema en el que alienta al resto de las mujeres encarceladas por las protestas del 11 de julio de 2021 y les recuerda que como guerreras deben sentirse orgullosas del papel que desempeñan hoy.
No sientas pena de ti y levanta la cabeza. Demuestra que tu firmeza no se encuentra por ahí.
Son fragmentos de los versos leídos por la activista Dianiuska Salcedo Verdesia, a quien le fueron enviados desde la prisión de mujeres de Occidente, donde está recluida Coimbra.
Yo sí la considero una valiente, le busco todo lo que necesita, le doy todo el amor que le pueda dar.
Dijo Maida Coimbra Noriega, la madre de Jessica. Coimbra es parte del grupo de 10 mujeres encerradas por participar en las manifestaciones del 11 de julio que exigieron al régimen comunista de Cuba en una carta difundida a principios de febrero de 2022 que atienda el pedido del Vaticano de que se libere a los condenados por esas protestas.
Solo quienes hemos padecido las prisiones cubanas estamos en condiciones de constatar en toda su magnitud y esencias el profundo sufrimiento y las reiteradas injusticias que sufren los presos políticos cubanos y que ahora mismo debe de estar sufriendo esta muchacha y todas sus compañeras.
Señaló el escritor y expreso político Roberto Quiñones Haces.
Me llama la atención que su mensaje no es un mensaje de queja ni de pena, sino que es un mensaje que transmite un gran aliento, una gran fuerza y también transmite la convicción de su madurez.
Jessica Coimbra fue condenada a 5 años de privación de libertad luego de unirse a las demostraciones populares del 11 de julio en su poblado Nueva Paz de la provincia Mayabeque. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Varios activistas fueron interceptados el sábado por agentes policiales en La Habana cuando intentaban acercarse al lugar donde transcurría la oficialista conga contra la homofobia y la transfobia liderada por Mariela Castro y Liz Cuesta, dijo hoy a Radio Martí el opositor Juan Antonio Madrazo Luna.
A diferencia de otros activistas, como el caso de Jorge González Arena, que él vive a una cuadra de mi casa, él tenía un oficial de seguridad que no le permitía salir en mi casa. Yo estaba cerca de la estación cultural de Línea 18 y me encuentro en el camino a un diplomático noruego que incluso me dice que dentro de un par de horas iba a ser la que da el resto de simulación que tiene Mariela Castro con el tema de la comunidad LGBT. Y yo me acerqué, sí, llegué hasta Calzada y Paseo. Cuando estoy a la altura de Calzada y Paseo, me sale al paso un agente de seguridad, es decir, yo particularmente lo conozco de los operativos, es el segundo jefe del departamento de enfrentamiento, y me sale con dos civiles más, y me dice: mira, Madrazo, no puedes pasar para allá, sé discreto y vete. Cuando me pedía discreción era porque sé que también estaba la prensa extranjera. No compliques más las cosas, si no te va, esto nos vemos obligados a montarte un patrullero y sacarte del lugar y eso lo otro. Y entonces y así sucedió con otros activistas que generalmente estaban intentando ser testigos de lo que iba a pasar ahí. Después nos enteramos que, bueno, habían montado en el Centro Vasco como una especie de luneta donde estaba Mariela Castro, estaba la esposa de Díaz-Canel, otro dirigente de régimen y eso, pero bueno, al final no se pudo ser testigo de lo que estaba pasando ahí.
Durante la jornada, activistas LGTBIQ y periodistas independientes como Adels Bonne Gamboa y Boris González Arena fueron forzados por los agentes policiales a permanecer en sus viviendas en la capital cubana.
Y el diario Ahora publicó un artículo sobre hechos de robo con violencia o intimidación en las personas con empleo de armas blancas en el municipio de Holguín. Es un asunto que ha sido abordado en las redes sociales y en el comentario popular en los últimos meses, así señala el periódico oficialista, que tiene también su sede en esa provincia. Los agresores suelen despojar a las víctimas de teléfonos celulares, motorinas eléctricas, ciclos y billeteras en la noche y madrugada, aunque a veces durante el día.
Llama la atención la participación de personas jóvenes, algunos con edades entre 17 y 21 años, destaca el diario. El crimen más reciente ocurrió el día 5, cuando un ciudadano rompió la quietud de la noche en la vía pública del Consejo Popular Centro Ciudad Sur, al agredir con un cuchillo a la víctima para sustraerle la bicicleta y el teléfono celular.
Y mientras, las medidas de apoyo del gobierno español a las pequeñas empresas privadas de Cuba han sido recibidas con suspicacia por los expertos debido al predominio de personajes del régimen de La Habana en este tipo de negocios. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
La Embajada de España en La Habana anunció que los tres sectores piloto serán el alimentario, el tecnológico y el de las industrias culturales, con el objetivo de que puedan comprar y vender en España e invertir con empresas españolas, según la agencia EFE. Desde la isla, el economista independiente Ángel Marcelo Rodríguez Pita dijo a Radio Televisión Martí que la medida parece más una oportunidad para la familia Castro que para los emprendedores cubanos.
También habría que ver si ese emporio que representa la familia Castro, que hoy en día también posee micro, pequeñas y medianas empresas, se va a insertar dentro de estos mecanismos. Y todo parece indicar que sí, que es más una oportunidad para ellos dentro del escenario actual que para los emprendedores que realmente están dentro de las comunidades generando riqueza.
Parecida es la opinión del presidente de la Fundación Hispano-Cubana, Guillermo Cortázar, quien considera que el plan es un nuevo engaño del régimen para obtener recursos.
Estamos ante un nuevo postureo del gobierno. El tema de las pymes en Cuba es un engaño y el gobierno de Cuba pretende engañar de nuevo o tener una coartada para obtener recursos del extranjero, de nuevo ganar tiempo, marear la perdiz, tener recursos engañando a la comunidad internacional y desde luego los que más engañan y más se dejan engañar es el gobierno de España.
En cambio, Roberto Veiga González, director del Laboratorio de Ideas Cuba Próxima, considera la medida como positiva y pidió extenderla hacia la zona política.
La realidad cubana solo podrá variar, democratizarse, lograr bienestar si se internacionalizan las dinámicas de los ciudadanos.
Para el economista Elías Amor Bravo, es discriminatorio que las ayudas se limiten a determinados sectores.
Lo que se debería intentar es ver exactamente cuáles son las necesidades del sector y avanzar en relaciones económicas generales general, es con todo tipo de MIPYMES y no solamente con las culturales o con las tecnológicas. Creo que esto son palabras que se las lleva el viento y que no van a ningún sitio.
El gobierno español espera que las medidas mejoren y hagan más fuerte el sector empresarial de los emprendedores cubanos. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
12:14 en este informativo del mediodía y recuerda la invitación, como siempre, a nuestra sección de deportes. José Campos El Chambi estará con nosotros hablando de los últimos eventos deportivos y también, por supuesto, para el día de hoy. De esto y mucho más en los deportes aquí a las 12:50.
Son las 12:15 del mediodía y pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. La embajada de Estados Unidos en Cuba advirtió que hay graves consecuencias para los que no respeten las nuevas leyes migratorias de Estados Unidos. Los detenidos se enfrentan a deportación rápida de Estados Unidos, prohibición de 5 años para regresar a Estados Unidos luego de una deportación y encausamiento criminal por intentar entrar al país de manera ilegal repetidamente.
La embajada advirtió también que los migrantes que sean interceptados en el mar después del 27 de abril quedarán inhabilitados indefinidamente para los procesos de parol humanitario para cubanos y haitianos. La embajada explicó que la mayoría de quienes llegan a la frontera sin autorización no califican para permanecer en Estados Unidos. Las leyes de asilo no proveen protección a base de violencia general o razones económicas.
Y la patrulla fronteriza de Estados Unidos ha visto una caída del 50% en la cantidad de migrantes que cruzan la frontera desde que expiró la normativa conocida como Título 42, dijo el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En el programa This Week de la cadena ABC el domingo, Mayorkas dijo que durante los últimos 2 días, la patrulla fronteriza de Estados Unidos había experimentado una caída de un 50% en la cantidad de encuentros con migrantes en la frontera, en comparación con lo que habían experimentado a principios de la semana, antes de que el Título 42 terminara a la medianoche del jueves. Según el nuevo programa, los migrantes que buscan asilo deben usar una aplicación del gobierno de Estados Unidos para solicitar una cita para una entrevista de asilo o mostrar evidencia de que han solicitado asilo en un país que atravesaron en ruta a la frontera de Estados Unidos. Cualquiera que intente cruzar ilegalmente a Estados Unidos después de que se le haya negado la entrada se enfrenta a una prohibición de entrada de 5 años y a un posible enjuiciamiento. Cuestionado sobre las similitudes entre las nuevas políticas de asilo y las implementadas por Donald Trump durante su presidencia, Mayorkas insistió en que las nuevas reglas no equivalen a una prohibición de asilo. El audio es cortesía de ABC.
President Biden has led the greatest expansion of lawful pathways.
Él dice que el presidente Biden ha liderado la mayor expansión de vías legales jamás vista. Lo que establece la regla es que un individuo debe acceder a las vías legales que están a su disposición. Si no lo ha hecho, entonces debe haber buscado alivio en uno de los países por los que ha viajado y se le ha negado. Y si no lo han hecho, no es una prohibición de asilo, pero tienen un umbral de prueba más alto que deben cumplir. Dice que es una presunción de inelegibilidad que se puede superar, no es una prohibición. Mayorkas dijo que los agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos tuvieron alrededor de 6.300 encuentros con personas que cruzaron la frontera el viernes y otros 4.200 el sábado, en comparación con más de 100.000 poco antes de que caducara el Título 42. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Bob Menéndez, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, envió una carta a varios colegas en la Cámara de Representantes oponiéndose a sus llamados para que la administración Biden revierta las políticas de sanciones contra Cuba y Venezuela. Menéndez rechazó la evaluación de sus colegas de que las políticas de sanciones son los principales contribuyentes a la crisis de migrantes.
El senador cubano-americano escribió que los cubanos y los venezolanos abandonan su patria porque están sufriendo bajo el yugo de dictaduras brutales que reprimen violentamente a sus ciudadanos y que han destruido las economías de sus países con mala gestión y corrupción. Menéndez agregó que estas acciones y no las sanciones de Estados Unidos son responsables del éxodo continuo de venezolanos y cubanos.
En otra información, aquí en el ámbito nacional, el presidente Joe Biden y líderes del Congreso tienen previsto continuar esta semana las conversaciones para elevar el límite del endeudamiento del gobierno estadounidense y evitar que el país entre en suspensión de pagos. Los detalles con Yoconda Tapia.
El presidente Joe Biden afirmó el domingo que espera reunirse con los líderes del Congreso este martes para conversar sobre un plan para elevar el límite de la deuda de la nación y evitar un incumplimiento catastrófico, y dijo a los periodistas en Delaware que seguía siendo optimista sobre llegar a un acuerdo. El mandatario y los líderes del Congreso tenían previsto reunirse el viernes, pero la reunión se pospuso para permitir a los equipos de trabajo de ambos lados continuar sus reuniones durante el fin de semana para encontrar puntos necesarios para que los líderes puedan definir un camino a seguir y enfrentar el tema a poco más de dos semanas de cumplirse el plazo. El punto muerto sobre el techo de la deuda de la nación entre los republicanos de la Cámara y el presidente Joe Biden podría descarrilar los planes del mandatario para asistir a la cumbre del G7 en Japón y la cumbre del Quad en Australia, ya que ese viaje debería iniciarse el 17 de mayo.
Es posible que tenga que retrasar mi viaje, no retrasar, no ir y hacerlo virtualmente o simplemente no ir.
Por ahora, la amenaza de que la economía más grande del mundo no pague sus deudas se cierne sobre la cumbre del G7, poniendo en peligro aún más una economía global frágil golpeada por la pandemia y la guerra en Ucrania. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
12:21, continuamos ahora con noticias de América Latina. En Venezuela, una organización no gubernamental afirma que persisten los patrones de violaciones a los derechos humanos. Los detalles los tiene desde Caracas Carolina Alcalde.
En su más reciente informe, Provea, una de las organizaciones defensoras de derechos fundamentales más antiguas de Venezuela, destaca que el año pasado persistió una política de opacidad, afectación de salarios, violación de derechos políticos, fallas en los servicios públicos y sociales, entre otros, una situación que aseguran ha incrementado las desigualdades. Lizeth González, coordinadora de investigación de Provea, afirma que en 2022 se registraron 824 presuntas violaciones del derecho a la vida, 590 menos en comparación con el 2021, y atribuye el descenso al monitoreo de organismos internacionales y al inicio de la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional contra el Estado venezolano por presuntos crímenes de lesa humanidad.
Son elementos que han disuadido y han tratado de contener un poco estos abusos de poder y el uso excesivo de la fuerza. Sin embargo, los crímenes siguen sucediendo.
En tanto, Rafael Uzcategui, coordinador general de Provea, considera que el presidente Nicolás Maduro se ha convertido en una gran fábrica de destrucción y desigualdad para los venezolanos, y afirma que la única política pública en el país es la preservación y concentración del poder. Además, alerta que a medida que se acerca un escenario electoral, aumentará la persecución y el hostigamiento contra la sociedad civil, según los patrones que han observado en los últimos años.
Lamentablemente, vamos a seguir siendo testigos de importantes niveles de exclusión y de discriminación. Así que, lamentablemente, estamos observando que algunas decisiones que se tienen que tomar están siendo dilatadas para que tengan un efecto electoral.
La semana pasada, el gobierno venezolano reiteró que algunas organizaciones de derechos humanos y víctimas potenciales podrían estar siendo instrumentalizadas para convertir a la Corte Penal Internacional en un arma política contra la institucionalidad en Venezuela, y nuevamente negó que en el país se hayan cometido crímenes de lesa humanidad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Pasamos a Colombia, donde el presidente Gustavo Petro plantea al grupo terrorista ELN acordar un cese al fuego regional. La AFP tiene los detalles.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso el sábado a la guerrilla del ELN trabajar en serio en el cese al fuego que podría empezar siendo regional, ante la falta de un acuerdo a nivel nacional, con miras a concretar la paz. El gobierno colombiano sostiene negociaciones con el ELN en La Habana, y la delegación de la guerrilla para los diálogos de paz pidió a Petro definir si considera que la negociación es un proceso político serio, que tiene como objetivo superar el conflicto armado. El mandatario desde Colombia replicó que sí quiere darle ese estatus político que reclama el ELN, pero insistió en que se acabe la economía ilícita de la guerrilla.
Pero su razón de ser es la economía ilícita. Algunos de esos frentes, por su autonomía, se podrían acercar a nuestra posición. Es decir, bueno, hablemos de paz. Pero hay que resolver el tema de la economía ilícita.
Petro impulsó desde finales de 2022 la negociación de paz con los rebeldes guevaristas para poner fin a más de medio siglo de conflicto armado con esta organización en el país sudamericano. El gobierno espera llegar a un acuerdo de cese al fuego con el ELN antes de las elecciones regionales de octubre en Colombia.
Las autoridades peruanas están solicitando a Israel la extradición de la esposa del expresidente Alejandro Toledo, Eliane Carp. La ex primera dama es prófuga de la justicia de Perú por un caso de supuesta corrupción desde Lima. Más detalles en este reportaje de Silvia González.
La esposa del expresidente Alejandro Toledo, Eliane Carp, se encuentra en Israel y la justicia peruana la busca por acusaciones de presuntos delitos de lavado de activos vinculados a las millonarias compras que realizó junto a su marido y su madre, Eva Fermenbuch, con la empresa Ecoteva. El ministro de Justicia, Daniel Maurate, explicó la situación y remarcó.
Con un trámite de extradición y, por supuesto, haremos todo el esfuerzo con nuestros equipos para ver de qué manera podamos conseguir la regulación necesaria y poder también traerla aquí a Perú para que rinda por las investigaciones que están en su contra.
Recordemos que la ex primera dama Eliane Carp es ciudadana belga, con ascendencia judía por parte de su padre, por lo que su viaje a Israel sería un recurso para huir de la justicia peruana al no existir un específico tratado de extradición con Israel. Al respecto, el abogado especialista en temas de extradición, James Rodríguez, declaró a los canales oficiales.
Pero sabemos de que los ciudadanos israelíes son bastante bien protegidos por su estado, por su país, ¿no? Cosa que lo veo bastante difícil. Esto en realidad de la fuga de la señora Eliane Carp viene a ser un revés o una derrota a la justicia peruana.
Cabe precisar que la señora Eliane Carp logró salir de los Estados Unidos tras recuperar su pasaporte israelí después de que se concretara la extradición del exmandatario Alejandro Toledo por el caso a constructora brasileña Odebrecht. Mientras tanto, esta semana continuará la audiencia del juicio oral que involucra a la ex primera dama por el caso Ecoteva y la fiscalía solicitó 16 años y 8 meses de cárcel para ella y su esposo, y 10 años de prisión para la madre de Eliane Carp, Eva Fermenbuch, también involucrada en este caso. Silvia González, Voz de América, Perú.
12 y 26 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. El Reino Unido anunció hoy un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania cuando el presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, llegó a Londres para conversar con el primer ministro Rishi Sunak. La nueva ayuda incluye cientos de misiles de defensa aérea, así como drones de ataque de largo alcance.
Este es un momento crucial en la resistencia de Ucrania a una guerra terrible, dijo Rishi Sunak en un comunicado. La parada de Zelensky en Gran Bretaña fue la última de una serie de visitas a socios occidentales en los últimos días, que incluyeron reuniones en París, Berlín y Roma.
Precisamente la Unión Europea condecoró al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, por su compromiso con los valores europeos, como lo dijo Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, recibió el domingo el premio Carlo Magno durante una visita a Alemania. Este galardón promueve la unidad europea. El país lo calificó de verdadero amigo. Ucrania encarna todo lo que representa la idea europea, el coraje de defender las propias convicciones, la lucha por los valores y la libertad, la lucha por la paz y la unidad. Antes de la entrega del premio, Zelensky se reunió con el jefe de gobierno alemán, Olaf Scholz, donde Zelensky agradeció el nuevo paquete de ayuda militar anunciada por Alemania el sábado, por unos 2.900 millones de dólares. Scholz indicó que su compromiso con Kiev ya se eleva a 18.400 millones de dólares. Lo he dicho muchas veces y lo repito hoy, aquí, te apoyaremos todo el tiempo que sea necesario. El nuevo paquete incluye docenas de tanques, vehículos blindados, drones de vigilancia y cuatro nuevos sistemas de defensa antiaérea, IRIS-T. Durante los encuentros, el mandatario ucraniano aseguró centrarse en la liberación de los territorios ocupados. No estamos atacando territorio ruso, estamos liberando nuestra tierra legítima, no estamos interesados en eso, no tenemos tiempo, exceso de poder ni armas para esto. Estamos concentrados en preparar nuestras acciones de contraofensiva para desocupar de acuerdo con el derecho internacional y nuestra constitución puramente nuestro territorio ucraniano, universalmente reconocido.
También aprovechó para pedir a Scholz que apoye la entrega de aviones de combate, algo que Alemania ha rechazado hasta ahora.
Y un ciudadano estadounidense de 78 años fue condenado hoy en China a cadena perpetua por cargos de espionaje, un caso que refleja el deterioro de las relaciones entre Pekín y Washington. Los detalles de los cargos contra John Xinguan León, que tiene residencia permanente en Hong Kong, no se han hecho públicos.
León fue detenido en abril del año 2021 por la Agencia China de Contrainteligencia, cuando Pekín había cerrado sus fronteras e impuesto estrictas restricciones a los viajes para combatir el COVID-19. Las investigaciones y juicios de esa clase se celebran a puerta cerrada y apenas se publica más información que vagas acusaciones de infiltración, recopilación de secretos y amenazas a la